Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
No sé cómo tú cantas, no sé cómo es que ríes, no sé cómo es que llevas alegre el corazón. Si en este mundo lleno de acíbar te sonríe, no tienes sentimiento. Perdiste la razón. No sabes que en mi pecho hay un dolor profundo. No creas que yo canto con alma y emoción. La máscara que llevo fingiendo en este mundo no deja ver las penas, no deja ver las penas que hay en mi corazón.
Pedro Vargas fue un tenor y actor mexicano. Se le conoció con los sobrenombres de El Ruiseñor de las Américas y El Tenor Continental. Como actor, formó parte de la época de oro del cine mexicano y participó en más de 70 películas. Escuchamos con él la canción Penas Ocultas.
No sabes que en mi pecho hay un dolor profundo. No creas que yo canto con alma y emoción. La máscara que llevo fingiendo en este mundo no deja ver las penas, no deja ver las penas que hay en mí.
Cuatro de los casos que atienden en la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Colotlán demanda convivencia con algunos de los padres. Esta semana iniciarán los trabajos de reparación del tramo carretero Santa María-Colotlán. Realizan la novena feria de escaramuzas. En Jalisco, el cutting ha tomado otras dimensiones al practicarse de forma colectiva. Esta mañana, en la sección Nubes de Papel, Elsa Morales nos recomienda leer Un monstruo viene a verme. Y no se pierda los comentarios desgenerados de Diana Ferrari. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Y también les recuerdo nuestros números telefónicos por si alguien necesita comunicarse. 992-4233 o 01800-701-9999. Con gusto atenderemos sus llamadas. Y comenzamos el día de hoy de manera diferente, ya que es el Día del Niño y tenemos una pequeña colaboración de nuestros compañeritos de Power Kids que el día de hoy nos presentan una cápsula en la que se habla de por qué se celebra en México este día. Escuchemos.
En una acta exhibida en una notaría pública en Ciudad Victoria, Tamaulipas, aparece que en México el Día del Niño fue instaurado el 8 de mayo del 1916 en la ciudad de Tantoyuca, Veracruz. Pero fue en 1924 que se comenzó a celebrar este día el 30 de abril.
La instauración del 30 de abril como el Día del Niño de México fue durante el gobierno Álvaro Obregón, luego del que el país se sumara a la Convención de Ginebra.
Y es que fue después de la Primera Guerra Mundial que el mundo reparó en los efectos negativos que tenían los conflictos bélicos en la población civil, en particular entre los infantes. Fue por eso que en la Convención de Ginebra se emitió la Declaración de los Derechos de los Niños.
A partir de ese momento, mucha gente comenzó a preocuparse por entender las necesidades de la niñez durante los conflictos armados. Uno festeja el Día del Niño el 20 de noviembre, pero ese día nosotros celebramos la Revolución.
Muchas gracias a los pequeñines de Power Kids que nos han dejado preparada esta cápsula y bueno, los felicitamos a ellos y a todos los niños por este día en el que se celebra a los chiquitos. Y bueno, nos vamos con otros asuntos. La convivencia con los padres y el derecho a la alimentación son dos, valga la redundancia, de los derechos que los niños tienen. Y en Colotlán se vulneran con frecuencia. Te escuchamos con esta información, Lupita. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Los expedientes que atienden en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Colotlán y que han sido proporcionados por Edgar Iván Ramos Leaños, delegado de la misma, indican que la convivencia con los padres es uno de los derechos que más se les vulnera a los menores en este municipio.
Otro derecho que se vulnera mucho es lo de la convivencia con los padres. Son como 34 expedientes que presentan ese tipo de situaciones donde los niños no conviven con alguno, por lo menos con alguno de sus padres, ya sea el papá o la mamá, y se denota por un problema que enfrentan los papás de separación, o sea, donde se separan y ya sea la mamá no le permite convivir al papá con su hijo o al revés, ¿no? Que el papá cuando tiene al niño no le permite a la mamá convivir con el niño, ese tipo de situaciones.
¿Se da más en el caso de los hombres o de las mujeres?
De hecho sí, hemos alcanzado a detectar que conviven menos con los papás.
Las estadísticas citadas advierten además que ligado a este problema y en la mayoría de los casos a un conflicto entre papás, también se vulnera el derecho a la alimentación, de tal forma que para restituir el mismo se entra en un proceso todavía más complicado, agregó el abogado.
La vulneración de derechos de todos los expedientes que manejamos, 43 expedientes tratan sobre tema de alimentos, ¿no? Donde uno de los padres no le proporciona los alimentos a su hijo. Y ya entramos a etapas judiciales. Precisamente se da por ese rompimiento de la familia, del papá y la mamá que se separan. Y hay niños de por medio. Y donde simplemente ya sea el papá que decide no darle alimentos. Como que de repente se empieza a dar una cuestión de guerra de poder entre padre y madre. Y utilizan como instrumento bélico al niño, ¿no? Se agarran a hijazos. Nosotros decimos que se empiezan a agarrar a hijazos. Porque dicen, ah, no, pues no me das alimentos, pues no te presto al niño, ¿no?
La separación de los papás y el conflicto en el que entran por no llegar a un acuerdo a fin de disolver el matrimonio afecta a los menores y violenta más de uno de sus derechos, detalló el delegado de la Procuraduría en Colotlán.
No es un derecho del padre o la madre el convivir con su hijo, sino realmente es un derecho del niño a convivir con su padre y con su madre, independientemente de que le dé alimentos o no. Y eso es bien importante, ¿no? Que también es importante, pues, que el papá o la mamá se hagan responsables, porque de eso se trata, de responsabilidad, de darle alimentos a sus hijos, sin necesidad de que una autoridad le ordene que lo haga.
Conforme a lo establecido en la reforma a la Ley de Protección, el menor podrá solicitar la restitución del derecho que le haya sido violentado sin necesidad de que su papá o tutor lo represente, finaliza el delegado Ana Cristina al compartirnos estas estadísticas con relación a los casos que atienden en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes aquí en el municipio, y que advierte pues que la convivencia con los papás es de los casos que más o que con frecuencia se presentan ante esta Procuraduría.
Y bueno, como el abogado decía, si finalmente convivir con ellos implica que los utilicen para lastimarse entre ellos, sin pensar en los efectos o consecuencias que puede tener para el menor de edad, pues es a veces hasta preferible, supongo, que no tengan pues esa convivencia, ¿no? Es ahí sí que es mi punto de vista, pero por supuesto aquí tendrían que mediar pues personas ya especializadas en este tipo de casos. Y por otra parte, pues tampoco se puede negar el derecho a que un niño vea a su padre o a su madre también como una venganza por lo que puede estar ocurriendo entre ellos, ¿no?
Así es, Ana Cristina. Comentaba el abogado que infortunadamente se cree que este es el derecho del papá o la mamá de tener al niño, y que no es el derecho del niño de convivir con su papá y con su mamá. Y él también lamenta que de repente, cuando se crean estos conflictos, bueno, pues agarren al niño como este objeto bélico, ¿no? Decía él que ellos han puesto como este término, ¿no? Dice, si agarran a hijazos, pues no quiere darme para la alimentación, pues entonces no te dejo ver al niño, ¿no? Entonces,
sí, a eso cosas me refería. Ajá. Exactamente, a cómo lo utilizan para perjudicarse entre ellos, o para desquitarse, o para castigarse, o como le quieras decir, ¿no?
Así es.
Pues el término se agarran a hijazos es raro, resulta hasta divertido así como suena, pero realmente es una situación que sí se presenta y que es muy lamentable. Lupita, gracias, nos vamos a corte, volvemos con más. Al regresar en Señal Informativa, esta semana iniciarán los trabajos de reparación del tramo carretero Santa María-Colotlán. Y en el marco de la FENAPI se lleva a cabo la novena Feria de Escaramuzas.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
29 de abril, festejo su santoral, Catalina y Gastón. En 1904 nace Pedro Vargas Mata, tenor y actor mexicano perteneciente a la llamada época de oro del cine mexicano. A pesar de su preparación operística, se dedicó al canto popular, alcanzando reconocimiento internacional, además de ser uno de los principales intérpretes de Agustín Lara. Fallece el 30 de octubre de 1989. En 1918 fallece en Los Ángeles, Estados Unidos, Alfred Hitchcock, director de cine británico llamado El Mago del Suspenso. Fue pionero en muchas de las técnicas que caracterizan a los géneros cinematográficos del suspenso y el thriller psicológico. Nace el 13 de agosto de 1899. Hoy es 30 de abril. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Amador. En 1916 en Estados Unidos, nace Cloyd Elwood Shannon, ingeniero eléctrico y matemático estadounidense, recordado como el padre de la teoría de la información, fundamental para el desarrollo del teléfono o los ordenadores. Una teoría matemática de la comunicación, publicado en 1948, será su trabajo más importante. Fallece el 24 de febrero de 2001. En 2010, fallece Carmelita González, primera actriz de la época de oro del cine mexicano. Participó en casi un centenar de filmes, así como en telenovelas de México. Actuó al lado de algunos de los actores mexicanos más famosos, como Pedro Infante, Jorge Negrete y Mario Moreno Cantinflas. Nace el 11 de julio de 1928.
Esta mañana el dólar se compra a 17 pesos con 21 centavos y se vende a 19 pesos con 17 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 28 centavos y se vende a 23 pesos con 64 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Esta semana iniciarán con los trabajos de reparación del tramo carretero Santa María-Colotlán. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. ¿Va a ser bacheo, reencarpetamiento o qué es lo que te dijeron? Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda nuestra audiencia. Ha transcurrido un mes aproximadamente que en una entrevista concedida a este medio informativo, Bernardo Gutiérrez Navarro, director de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Delegación Zacatecas, anunció que rehabilitarían la carretera federal número 23 del kilómetro 96 al 200, con un total de 25 kilómetros en diversos tramos. Sin embargo, no será hasta esta semana cuando comiencen con los trabajos en el tramo que comprende Colotlán-Santa María.
Son trabajos, en los últimos tres contratos que te mencioné, son contratos de conservación, ahí sí son bacheos. En el primer tramo que te acabo de mencionar, que es justamente el tramo entre Colotlán y Santa María de los Ángeles, sí se trata de un reencarpetamiento, como tú lo llamas. Nosotros le llamamos una conservación, de hecho va a ser mediante un reciclado en caliente, una máquina que va levantando el asfalto, lo va quemando y va colocando un nuevo asfalto en toda esta zona de 11 kilómetros, que acabo de mencionarte, entre el 189 y el 200.
Entonces, ¿cuándo estaríamos viendo al menos ya los trabajos en esta área?
Yo creo que lo vamos a ver en menos de una semana.
¿Y los trabajos previos que se están haciendo de este reparamiento de baches es también como conservación rutinaria?
Bueno, eso ya empezaron, así es. Eso ya llevan, por ejemplo, en el caso del kilómetro 51 al 131, ya llevamos un avance del 30%.
Gutiérrez Navarro mencionó que además apoyarán con trabajos de reparación de los baches que se encuentran en el bulevar, ya que aunque no son de su injerencia, el ayuntamiento de Colotlán le solicitó el apoyo.
Evidentemente que los bulevares, cuando son zonas urbanas, pues en muchos casos son zonas que ya están entregadas, esos tramos están entregados a los municipios. En este caso, pues vamos a apoyar al presidente municipal. Finalmente, pues era la antigua carretera y bueno, pues de alguna manera tenemos que apoyarlo, ¿no?
¿Y se va a hacer trabajos de bacheo, alguna reparación total?
Trabajos de bacheo, así es.
¿Los trabajos, director, entonces, que se llevaron a cabo en el bulevar, fue por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o fue en conjunto con el ayuntamiento?
Serían en conjunto con el ayuntamiento. Insisto, muchos de los bulevares que están ya en zonas urbanas, como es el caso de Colotlán, pues son tramos que en un momento dado pues ya son responsabilidad propiamente de los municipios, pero sabemos de la, pues a veces de la falta de recursos para poderlo llevar a cabo, y de alguna manera nosotros de manera solidaria, en coordinación con ellos, pues podemos apoyarlos en el tema del bacheo.
Por último comentó que el contrato de las constructoras está hasta el mes de agosto, por lo tanto, no saben cuándo terminarán las obras de reparación. Añadió los mecanismos para denunciar cualquier tipo de inconformidad o sugerencia al respecto.
El contrato está establecido para el 15 de agosto. Fecha de término del contrato, pero seguramente vamos a terminar mucho antes, ¿eh? Es una máquina que trabaja muy rápido, es una tecnología sumamente ágil y además vamos a informales en su momento a través de los medios de comunicación como el tuyo, para que nos auxilien también informando a la gente, porque bueno, al tratarse una carretera tan angosta, pues sepan que vamos a estar trabajando y tengan precaución, ¿no? Se pueden comunicar directamente a la Secretaría de Comunicaciones, hacerlo llegar a través del presidente municipal, o como una tercera vía, pues ustedes mismos llamarme directamente a mi oficina. Yo con mucho gusto atiendo directamente este tipo de reportes.
Cabe señalar que es importante mantenerse al tanto de las restricciones que se estarán llevando a cabo durante la reparación para evitar un imprevisto. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, pues entonces lo que discutíamos la semana anterior de que si era bacheo, de que te habían dicho que era reencarpetamiento, ha quedado aclarado con esta entrevista. Es reencarpetamiento en el tramo, digo, se habla de dos puntos. Algunas zonas serán bacheadas y en lo que corresponde al tramo Colotlán-Santa María se está hablando de reencarpetamiento.
Así es, Ana Cristina, ya escuchamos al entrevistado, están haciendo trabajos previos de los baches, supongo que es algo pues nada más temporal, y escuchamos que ya en esta semana comienzan con los trabajos de pues quitar el asfalto que existe y poner nuevo, un reencarpetamiento. Aquí es importante mencionar que los trabajos pues comienzan en esta semana y escuchamos también que el contrato está establecido hasta el 15 de agosto, no se sabe pues aún cuándo puedan terminar. Escuchamos además que en diversos tramos están haciendo también trabajos de reparación, ya sea de bacheo, ya sea de reencarpetamiento, y pues ahora sí que a esperar a que nos toque, pues que al menos en este tramo que comprende Colotlán-Santa María, pues terminen con los trabajos de reparación.
Así es, y bueno, la insistencia en este caso es por la circulación que se tiene de alumnos, de personal que viene al centro universitario. Hay mucha gente que trabaja entre Santa María y Colotlán, y bueno, pues por supuesto que necesita ser atendido. Y ante la confusión que se generó, era importante aclarar, y se espera entonces que esta semana puedan empezar con esos trabajos.
Así es, Ana Cristina, él refiere que en esta semana ya comienzan los trabajos. Te vuelvo a mencionar, no se sabe cuándo terminen, pero en esta semana ya él comenta que veremos las máquinas por aquí. También importante mencionar que pues son máquinas muy grandes y hay que tener en consideración eso para, claro, pues evitar algún accidente. Hay que manejar con precaución y pues obviamente además de lo destruido o de lo en mal estado que pueda estar la carretera ya.
Bien, Gonzalo, te agradezco mucho esta información. Nos vamos a corte, regresamos con más.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
¿Qué le ocurrirá a tus músculos en Marte? La inactividad de los astronautas durante los vuelos espaciales presenta un riesgo significativo para sus músculos, según afirma un estudio en el Diario de Fisiología. Los científicos liderados por Bruno Grassi han simulado el impacto de los vuelos espaciales de 21 días en el cuerpo y el impacto de los entornos de baja gravedad como la Luna o Marte. Un viaje a nuestro vecino rojo puede tomar unos 7 meses, según Mars One. Durante los vuelos espaciales y en hábitats futuros en la Luna o Marte, los humanos estarán expuestos a condiciones de microgravedad, en otras palabras, a un campo gravitacional mucho más pequeño en comparación con el de la Tierra. Este estrés ambiental tiene consecuencias negativas en muchos órganos, sistemas y funciones del cuerpo, incluidos los huesos, los músculos, además de los sistemas cardiovascular, respiratorio y nervioso. Los vuelos espaciales y los hábitats de gravedad reducida expondrán a los astronautas también a ambientes con poco oxígeno. Por lo tanto, el estrés hipóxico se unirá al relacionado con la microgravedad. Las mitocondrias se encuentran en las células y usan oxígeno para producir energía en un proceso llamado metabolismo oxidativo. Nuestros músculos precisan el metabolismo oxidativo para funcionar correctamente. Y esto es lo que llevó al equipo de Grassi a considerar que los entornos con poco oxígeno de los vuelos espaciales o habitar otros planetas afectarían su función. Sin embargo, encontraron que la inactividad en sí misma puede tener un efecto más pronunciado que la falta de oxígeno. Los resultados de las deficiencias posteriores de la microgravedad no se vieron agravadas por la hipoxia, dado que la inactividad y la hipoxia se asocian frecuentemente con varias enfermedades cardiovasculares y respiratorias importantes, existe la sugerencia de que para el músculo esquelético la inactividad es peor que la hipoxia. Si se confirma este hallazgo, tendría consecuencias relevantes en las intervenciones terapéuticas y de rehabilitación. La corrección de la hipoxia podría ser menos crítica que la corrección de la inactividad. Esta investigación, señala Grassi, ayudará a preparar a los astronautas para los vuelos espaciales y mejorará nuestra comprensión de cómo los músculos responden a largos periodos de inactividad en asociación con la hipoxia. Los futuros estudios tendrán que investigar con más detalle los mecanismos responsables de los hallazgos observados. Además, los resultados obtenidos en los músculos esqueléticos deberán interpretarse en conjunto con los derivados de otros estudios del proyecto Plan Hub, que trata los problemas cardiovasculares del sistema respiratorio, inmunológico y del sistema nervioso central y metabolismo. Finalizó. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
El comentario desgenerado de Diana Ferrari.
Yo soy como las patronas, medio decentes, medio putonas. Yo soy
donde todo es cuestión de género.
Saludo con gusto a Diana Ferrari, quien hoy está en vivo a través de la vía telefónica. Diana, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? ¿Cómo están todas ustedes?
Contentos de poder saludarte, Diana, y hoy vas a dar continuidad al tema de la diversidad sexual, ¿es correcto?
Sí.
Adelante. Adelante,
y hoy
entonces.
Abordaré el tema de la bisexualidad.
De acuerdo, adelante.
Esta es una orientación sexual por la cual una persona siente atracción erótico, se erotiza y afectivo, se enamora, quiere, ama, tanto a personas de su mismo sexo como del sexo contrario. La bisexualidad no ha sido siempre reconocida como una orientación sexual. Incluso, al día de hoy, hay colectivos que se niegan a otorgarle esta categorización al confundirla con una etapa de transición entre lo que es la heterosexualidad a la homosexualidad. Es decir, hay gente, hay grupos de personas, grupos dedicados al tema de la orientación sexual, grupos que piensan que como tal la bisexualidad no es nada más que una transición de la homosexualidad a la hetero o a la inversa. Esta opción sexual se puede dar tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, en la actualidad se conocen más mujeres que hombres bisexuales. Debido a que este fenómeno es permanentemente cambiante, los estudiosos toman como una posible causa de que haya más, se conozca más mujeres que hombres, que las mujeres nos atrevemos más a hablar de estas cosas y que nos avergüenza menos, y que la homosexualidad femenina, que era lo que hablamos la semana pasada, está menos descalificada que la homosexualidad masculina. También es un hecho que hoy por hoy se están haciendo muchas investigaciones que en cualquier momento pueden cambiar esta percepción. A lo largo de la historia, la bisexualidad ha existido siempre, aunque no haya tenido la misma visibilidad y aceptación que la heterosexualidad o en los últimos tiempos la homosexualidad. Personajes históricos como Alejandro Magno o Julio César son algunos de los ejemplos de personas declaradas bisexuales más antiguas que se conocen. Alejandro Magno cuenta la leyenda y también la historia que era un hombre bellísimo, y que por él lloraban hombres y mujeres cuando él se iba. Era ciertamente un hombre promiscuo para su fortuna. El término bisexual como tal no aparece hasta finales de 1800. No aparece escrito, no aparece registrado, ya que hasta entonces se conocía como un estado de intersexualidad patológica, o sea, enfermiza, a falta de un término que realmente ubicara este tipo de procedimientos y este tipo de orientación sexual. A partir de entonces, algunos teóricos trataron de explicarlo. Uno de los primeros que trabaja en esto es Freud. Él hablaba de una bisexualidad innata. Para Freud, todo el mundo humano es bisexual al nacer. Y es la existencia y no el órgano genital, no los órganos, ni las hormonas, nada. Es la existencia que hace que determine una sexualidad efectiva y real respecto a la orientación posterior. Es decir, todos y todas nacemos bisexuales, según Freud. Por eso estableció la base de que la bisexualidad no era una sexualidad, sino una etapa de transición hasta la sexualidad definitiva. Y eso implica que hasta hoy se tenga ese concepto, algunas personas manejen ese concepto. Rompiendo con esto de la transición, un autor, Kinsey, que es a mediados de 1900, él elaboró un espectro por el cual las personas se ven atraídas hacia el sexo contrario o hacia el mismo sexo en diferente proporción. Cuando estuve viviendo en Colotlán y estuve trabajando en el CUNORTE, en ese momento al menos estaba en el CUNORTE, la película 15 la super recomiendo para todas las personas que quieran saber más de esto. Así se llama 15, con K-I-N-S-E-Y. La recomiendo realmente porque nos amplía el panorama. Y eso fue un estudio que se hizo a mitad de 1948, para ser más preciso. El tema de la sexualidad, día a día se siguen haciendo nuevos descubrimientos, porque fue un tema tabú tanto dentro de la medicina como de la psiquiatría, de la psicología. Se siguen haciendo muchas e interesantes investigaciones. El tema, volviendo con el tema de la bisexualidad, está llena de mitos. Existen tópicos extendidos justamente sobre la bisexualidad que en la mayoría de los casos se alejan de la realidad o son simples mitos, creencias erróneas. Algunos de los mitos más frecuentes son: las personas bisexuales son promiscuas. Esta afirmación de verdad es errónea, porque la promiscuidad no tiene nada que ver con la atracción sexual, sexo afectiva de las personas. Las personas bisexuales, acabamos con otro mito, están confundidos. Por este motivo eligen una opción de transición hacia otra sexualidad. Ya aclaramos que no, que eso fue un descubrimiento que hizo Freud, una afirmación que después se denota que es lo contrario. A las personas bisexuales, otro mito, les da igual mantener relaciones con un hombre que con una mujer. Esta afirmación como tal puede llevar a juicios erróneos, ya que aunque se presupone que una persona bisexual se sienta atraída por ambos sexos, esto no significa que la atracción se dé de la misma intensidad. Y hay muchos otros mitos, pero resumiendo, cuando se dice todos somos bisexuales, recordemos que es una afirmación incorrecta. No es algo temporal, sino es una orientación sexual tan fuerte, tan intensa como la heterosexual o la homosexual. Las personas, el último mito que voy a abordar es que las personas bisexuales son infieles a sus parejas. Tampoco es cierto. Las personas expertas señalan que puede sentirse atraído por un mayor número de personas al cubrir ambos sexos, pero esto no tiene nada que ver con el tema de la fidelidad. El tema de la fidelidad es un acto voluntario que no está relacionado con ninguna de las cuestiones sexuales. Espero que esto les haya servido y haya aclarado más el panorama de lo que es el género. Aprovecho la oportunidad para saludar a todos y todas y dejarle un cariño enorme a aquellas personas que demuestran que siempre están siguiendo esta pequeña colaboración. Saludos.
Diana, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y te estaremos escuchando con más comentarios desgenerados.
Adiós.
Que tengas un excelente día. Y antes de ir a nuestro siguiente corte, quiero recordarles la invitación que les hace Protección Civil para que participen en el primer macro simulacro que corresponde a este año. La actividad será el próximo 8 de mayo a las 10 de la mañana y después a las 5 de la tarde. En esta ocasión, la hipótesis es un sismo de magnitud 7.5 con profundidad de 10 kilómetros, con epicentro en la localidad de Milpillas, Mesa de San Juan, en los límites de Zapopan y San Cristóbal de la Barranca. La finalidad, por supuesto, es generar conciencia individual y colectiva en la autopreparación y autoprotección para enfrentar desastres naturales y antropogénicos. Así que está hecha la invitación. Recuerden que es importante registrar a las diferentes instituciones. Para esto pueden entrar al siguiente link: Macrosimulacro Jalisco UEPCB. Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, es la abreviatura, y es macrosimulacrojaliscouepcb.com.mx. También pueden solicitar mayor información en el 01437-964-5966 o 964-5964. Están invitados y ojalá que participemos y nos tomemos muy en serio este tipo de actividades. Vamos a hacer un corte, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. En el marco de la Feria Nacional del Piteado en Colotlán, llevan a cabo la edición número 9 de la Feria de Escaramuzas. Te escuchamos con estos detalles, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. Este sábado, en punto de las 4 de la tarde, dio inicio la novena Feria de Escaramuzas, evento con el cual también dieron por inaugurada la Feria Nacional del Piteado. Al acontecimiento se dieron cita a autoridades y público en general, un evento que es de los más esperados durante estas festividades. Elizabeth Huerta Campos, impulsora del acontecimiento, nos comparte más detalles al respecto.
Bueno, primeramente, pues bien contenta, muy contenta por hacer este evento. Muy orgullosa por formar parte de Tercayapa y de Ferias de Escaramuzas, llevamos la novena edición.
¿Cuántos equipos de escaramuzas nos visitan hoy?
Primeramente Dios, nos visitan 8 equipos de fuera y la Espolita, que es la infantil aquí de Colotlán, y el equipo de Colotlán, que es Monumental de Colotlán, el equipo juvenil y la India Tercayapa.
Los equipos de escaramuzas que acudieron desde Juchipila, Villa Guerrero, Calera, Tepechitlán, Guadalupe, Zacatecas y las anfitrionas de Colotlán se mostraron muy entusiastas y emocionadas al cuestionarles sobre su participación y las expectativas del evento. Consideraron que es uno de los más esperados durante el año.
Pues muy afortunadas porque pues aquí se presentan escaramuzas de las mejores y pues honradas de que nos hayan invitado por primera vez aquí.
Bien, es un deporte muy bonito, la verdad. Nos da mucho gusto que nos hubiesen invitado a formar parte de este evento.
Pues muy feliz, emocionada, contenta y esperemos que todo salga bien.
Nos sentimos muy orgullosas ya que es un deporte por excelencia mexicana y para nosotros es un orgullo poder formar parte de él.
Pues muy alegres y muy agradecidas que nos invitaron a este evento y muy felices y les damos muchas gracias a las que nos invitaron.
Muy bien, yo creo es de las ferias más esperadas en el año para nosotras, es de los eventos más importantes porque siempre nos reciben muy bien, el público se porta increíble y nunca ha habido una mala cara por parte de nadie, entonces cada año, si Dios nos permite, aquí vamos a estar.
Pues muy contentas, cada año estamos, participamos aquí, por lo general nosotros ya se nos hizo tradición, nos presentamos en el 2016 en esta misma feria escaramuzas, estamos muy contentas de participar aquí con ellas.
Uno de los principales atractivos fueron la escaramuza infantil y la escaramuza india, además del ambiente familiar, comentaron algunos espectadores.
¿Qué le pareció el evento?
Me parece muy bien, un evento en familia, es impresionante ver a las mujeres montadas a caballo, muy valientes, muy bonito, muy bien.
Muy bien, estuvo muy bonito.
Mire, para mí es mi primera experiencia, ya que yo desconocía todo este tipo de eventos y hacer la primera vez que acudo a uno de ellos me parece muy bien, mucha disciplina en cuanto a las personas que montan a los caballos, tienen mucha, se ve la preparación y la verdad pues me quedo con una buena sensación de volver a repetir esta experiencia.
Bien, este tipo de eventos me parecen muy aptos o muy propios de lo que viene siendo la cultura de este municipio de Colotlán.
¿Cuál ha sido la presentación que más le gustó?
La de las niñas.
¿Por qué?
Por chiquitas y porque ya piensan en eso, en un futuro.
Todas están impactantes, todas están muy bien ejecutadas, todas sus presentaciones, sus vestuarios son hermosos y los ejercicios que realizan son impresionantes.
Me quedé impresionada por las chicas que están galopando, que no traen silla y que andan sin botas ni nada de eso. Se me hizo algo impresionante.
Lo que más me ha gustado, que varios municipios de la región, de la zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, se conglomera, ¿no? Y pues podemos ver diferentes variedades, como diferentes culturas, por ejemplo, diferentes estilos de vestir, y pues al final de cuentas, la mujer charra, ¿no? Que es lo que nos caracteriza a todos.
La presentación de los equipos duró poco más de 3 horas, se vivió un ambiente 100% familiar y afortunadamente no hubo ningún incidente que lamentar. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muchas gracias, Gonzalo, pues estas actividades tan gustadas y tan concurridas aquí en el municipio y bueno, en este caso la novena Feria de Escaramuzas, en donde creo que roban escena las pequeñitas, ¿no?
Así es, Ana.
¿Cómo les llaman escaramuzas?
Las espuelitas.
No, pero como andan en su caballito de palo. Ah, escaramuza de palo, dice Diego. Ahí anda su hija, entonces imagínate, bien contento, pero sí. Se ven hermosas y por supuesto que llaman la atención. La otra escaramuza
es la escaramuza india, fue de las también más gustadas también.
Exactamente.
Porque pues las muchachas andan a pelo, no traen montura, no traen el caballo. E igual ellas no traen botas, nada más pues traen su vestimenta tipo india y pues todas las suertes las hacen a pelo. Entonces, pues para empezar es una práctica difícil hacerlo con,
claro,
con montura o con la silla de montar, pues continúas en estas condiciones, que no traen el ajuar con el que usualmente vemos los caballos, pero pues un evento que gusta mucho al público y que fue, pues estas dos, ya lo comentábamos, la escaramuza infantil, las de el caballito de palo y la escaramuza india fueron de las más aplaudidas. Y obviamente pues los demás muy buenas presentaciones, incluso la última presentación que fue de las anfitrionas fueron 20 mujeres, entonces pues es algo muy bonito.
Muy atractivo. Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco esta información y también esta actividad en el marco de la Feria Nacional del Piteado. Nos vamos ahora con la sección Nubes de Papel.
Montarte en nubes de papel para navegar por mundos y épocas distintas.
Nubes de Papel, lectura para jóvenes y no tan jóvenes.
Nubes de Papel. Nubes de Papel con Elsa Morales Uribe.
Esto es Nubes de Papel. Ha llegado el momento de contar una historia y es a manos de Patrick Ness y Siobhan. Este es Un monstruo viene a verme. Un poco sobre los autores. Patrick Ness es el autor de la trilogía Charles Walken. Ha obtenido numerosos premios, entre los cuales se incluye el Guardian Children's Fiction Prize, el Book Trust Teenage Prize y el Costa Children's Book Award. Actualmente reside en Londres. Siobhan Dowd escribió 4 libros, 2 de los cuales han sido publicados tras su muerte, provocada por el cáncer a los 47 años. Nacida en Londres, en 1984 se unió a la Asociación de Escritores International Pen, dentro del Comité de Escritores Reclusos. Poco antes de su muerte, se creó el Siobhan Dowd Trust, desde el que se invirtieron todos los beneficios que genera su obra para asistir a niños desfavorecidos con problemas de lectura. En 2009, fue la primera autora en ser condecorada con la prestigiosa medalla Carnegie de manera póstuma. ¿Qué nos cuenta Un monstruo viene a verme? Connor tiene 13 años. Y no está pasando por un buen momento. Su madre está enferma de cáncer, él sufre acoso escolar, y por si fuera poco, su padre vive en América, donde ha conocido a otra mujer. Cada día, 7 minutos después de la medianoche, Connor despierta después de haber tenido la misma pesadilla de todos los días, desde que su madre comenzó con el tratamiento contra el cáncer. Pero una noche algo cambia y se encuentra con un monstruo en la ventana. Este monstruo es diferente, es antiguo, y figura un árbol viejo y robusto que tiene brazos, piernas y un rostro aterrador. Pero el monstruo no quiere asustarle, tan solo busca una cosa, algo peligroso, la verdad, aquello que Connor más teme. La verdad. Lo único que Connor desea es que la visita de aquel monstruo signifique el fin de una pesadilla que lo atormenta. Maliciosa, divertida y conmovedora, Un monstruo viene a verme nos habla de nuestra dificultad para aceptar la pérdida y de los lazos frágiles pero extraordinariamente poderosos que nos unen a la vida. ¿Por qué deben leer este libro? La idea en torno a la que gira la obra es de Siobhan Dowd, autora de varios libros juveniles. Algunos de ellos ya han sido galardonados con varios premios importantes en el mundo de la literatura. Por desgracia, Siobhan falleció en 2007, dejando sin acabar este libro, que ya tenía personajes, premisa y pues un comienzo. Patrick Ness lo ha tomado y ha sabido dar forma a todo ello, y ha conseguido brindarnos un relato fascinante. En primer momento, parece que estamos ante una historia de terror cuando nos habla de este monstruo tan misterioso. Pero lo que realmente nos espera es una trama verdaderamente profunda que mezcla a la perfección la fantasía con la más cruda realidad. Con un lenguaje sencillo y al alcance de cualquier público, Patrick Ness nos hace reflexionar y detenernos un rato a pensar antes de pasar al siguiente capítulo. Su estilo es, sin duda, impecable y consigue que la lectura sea muy ágil y no se haga pesada en ningún momento. Es un libro bastante corto, pero cada capítulo nos va dejando una enseñanza y nos hace reflexionar. En lo que respecta a sus personajes, al principio puede ser que nos cueste empatizar con algunos de ellos, sobre todo con Connor, que tiene una actitud bastante distante y parece muy maduro a su edad. De hecho, es algo que de cierta forma él considera como parte de él, pero que otros dicen un niño no tendría por qué estar pensando en, no sé, cosas de adulto, se podría decir. Pero poco a poco y a medida que te adentras en la historia, comienzas a entender por lo que está pasando nuestro protagonista y comenzamos a comprender la actitud de Connor, de por qué es esa actitud que él tiene. Seguro que más de alguno se sentirá identificado con él y podrá entenderlo y empatizar. Este es un libro que te emocionará, te hará reír y te hará llorar, pero sobre todo te hará disfrutar. Así que no duden en leerlo. Recuerden que la persona que no lee es porque no ha encontrado el libro indicado. Y este puede ser ese libro. Les recuerdo el libro, Un monstruo viene a verme, de los autores Patrick Ness y Sylvain Dout. Y lo pueden encontrar en la editorial Nube de Tinta. Esto fue Nubes de Papel. Hasta la próxima.
Es así como nos despedimos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos un excelente día. Esperamos contar con su sintonía a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia. Donde estés.